En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias te damos, Señor, por tanto bien, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por disponer todo para el bien de los que te amamos. Gracias por permitirnos conocer tantas cosas. Y nosotros humildemente hemos podido un chin recibirlas. Te pedimos, Señor, que aunque creamos, aumentes nuestra fe, aumentes nuestro entendimiento, nos hagas cada día más parecidos a ti. Y así entonces, de la mano de la Santísima Virgen María y de San José, escalemos hacia el cielo, lleguemos a esa morada celestial, vivamos en eterna adoración de ti, cantando las alabanzas divinas, las misericordias eternas, junto a los santos y a los ángeles. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Eucaristía, ruega por nosotros. Bien, bueno, pues, bendito sea Dios que hemos podido llegar hasta acá, ¿verdad? Vamos a hablar hoy entonces de dos cartas. Yo les prometí, ¿verdad?, que les iba a dar un poquito más de tiempo para sus intervenciones. Así que vamos a ver si el profe cumple su palabra, porque él dice que no va a hablar, pero... Y pensar que yo era tímido antes de Cristo. Hoy vamos a hablar de las cartas a los romanos y a los gálatas. Estas cartas se estudian juntas normalmente. ¿Por qué? Porque contienen los mismos temas. Es decir, Gálatas parece como si hubiera sido un borrador que luego San Pablo utiliza para escribir Romanos. Es una comparación, no es diciendo que es así. O sea, el esquema, el orden que lleva, los temas que trata, es como Gálatas lo dice y luego Romanos abunda más en esos temas. Y por eso entonces la iglesia los dispone así. No sé si se han fijado que en sus lecturas, tratando de localizar las cartas de San Pablo, no las estamos viendo en el orden bíblico, sino que las estamos viendo en otro orden, un orden, y uno diría que ni siquiera es cronológico. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Se supone que nosotros aquí en la escuela estamos viendo, tratando de leerlo de manera cronológica para entender, entre otras cosas, las razones que llevaron a San Pablo a escribir estas cartas, los motivos, las realidades históricas, sociales, culturales. Sin embargo, la iglesia las ha ordenado en el canon bíblico por su longitud. Es decir, la carta de San Pablo más larga es la de los romanos, luego las de los corintios, aunque segunda de Corintios es muy breve comparada con otras, pero es la que le sigue a primera de Corintios, que es bien larga. Entonces, es por eso que la iglesia lo ha clasificado así, o lo ha, perdón, incluido así en el canon. Entonces, ¿en qué situación es que estamos ahora? Ya hablamos, ¿verdad?, de los tesalonicenses y de los corintios. ¿Y por qué de repente hablamos de Gálatas y Romanos? Pues, el primer viaje de San Pablo, les he recomendado que revisen los mapas en sus Biblias. Pero decidí tomarme la libertad, ¿verdad?, porque no sé qué tan ocupados están o qué tan buena memoria pueden tener, para prepararle un mapa y así lo repasemos. El primer viaje de San Pablo era básicamente como de entrenamiento. San Pablo fue a evangelizar, pero realmente fue a evangelizar ayudando a Bernabé. Termina ese primer viaje y ya el segundo viaje es él que va liderando las comunidades. Y en este segundo viaje es que él evangeliza estas comunidades de Grecia que conocemos ahora. Entonces, es en el tercer viaje, o terminando el segundo, que nosotros vemos que empiezan a surgir las cartas. Entonces, iniciando el tercer viaje misionero, o sea, a finales del segundo viaje, él escribe las cartas a los tesalonicenses y la de los corintios. Pero ya empezando el tercer viaje, anduvo por una provincia grande que se llama Galacia y que está vinculada a Frigia, que hay que aclarar, Galacia no es una ciudad, Galacia es una región. Y hoy ni siquiera sabemos a qué corresponde, porque al ser región dependía de una jurisdicción que le asignaran. Es decir, el Imperio Romano le asignaba la región de Galacia, es todo esto. Pero como el Imperio Romano fue cambiando con el pasar de los años, asimismo fue cambiando la extensión de esa región. Y entonces, al día de hoy, no sabemos específicamente cuál región corresponde a Galacia, sino que tenemos un aproximado que es lo que corresponde ya a la parte peninsular de Asia Menor. Es decir, donde uno ve Frigia, Panfilia, donde uno escucha los nombres de Iconio, Derbe, Éfeso, esa es la zona de Galacia. Entonces, cuando San Pablo empieza el primer viaje, cruza por toda esa zona y funda muchas comunidades, y esa zona de Galacia es para él motivo de orgullo, porque él lo que hace es confirmarles en la fe. Es decir, él como apóstol les da la confirmación, pero también les da catequesis para poder confirmarlos. Entonces, al cruzar por ahí, llega a Éfeso. Y ahí entonces es donde escribe la carta a los corintios, pasa a Macedonia y escribe la carta a los gálatas. Es decir, evangeliza y confirma, llega a Éfeso, ahí escribe a los corintios, y luego cruza a Macedonia y desde ahí escribe a los gálatas. Es decir, estamos hablando que es mucho tiempo en la manera en la que nosotros hablamos ahora, pero poco tiempo realmente de la evangelización. No estamos hablando que fueron 30 años, probablemente pasó un año, pasaron 2 años como mucho. Y ya ustedes ven, que me lo van a comentar o lo vamos a comentar al final, el tono de la carta a los Gálatas, tan fuerte, tan particular. Entonces, ¿por qué nosotros creemos, por qué los exegetas creen que la carta a los Gálatas esta fue escrita después de la carta a los Corintios, las cartas a los Corintios? Porque en 1 Corintios 16, San Pablo le pide a las iglesias de Galacia que manden una limosna. Es decir, ya ha pasado por Galacia, ya ha fundado, y si hubiera habido una discusión en Galacia, entonces aparece en 1 Corintios la discusión, o San Pablo no le pide a los Gálatas que manden la colecta porque se están portando muy mal. Esas son las conjeturas, eso se llama crítica interna del libro. Es decir, ¿qué me dice el libro en lo que no está escrito, sino en las referencias a las que hace? ¿Qué me dice de la realidad histórica? Y entonces, también sabemos que la carta a los romanos es posterior a la de los corintios, porque, por ejemplo, en 2 Corintios 10, 15 y siguiente, se da a entender que lo que impide al apóstol ir más allá a evangelizar es la crisis que hay en Corinto, no en Galacia, esa es otra crisis. Sin embargo, en Romanos 15, 23, ya San Pablo hace referencia como a que ese problema en Corinto se había resuelto. Es decir, que Pablo tiene que ir o quiere ir a Roma para resolver, para evangelizar, pero primero tiene que resolver un problema en Corinto. Cuando llega a escribir la carta a Roma, Entonces ya el problema de Corinto se solucionó. Es por lo tanto que cronológicamente, como lo hemos ido leyendo, primera y segunda de Corintios es anterior a la carta a los Gálatas y a la carta a los Romanos. Y también por las longitudes que hay, por los temas, por cómo están desarrollados los temas, entonces los exegetas entienden que Gálatas fue primero que Romanos, pero no hay manera de confirmarlo, sino que son conjeturas por la crítica literaria interna. Entonces aquí les pongo un primer mapa, que espero que nos sirva de algo, ¿verdad? Esta zona ustedes la conocen, el que estudia Biblia tiene que saberse esta zona. Este es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Lo que se ve crema abajo, pues esto es África, toda la costa mediterránea de África, donde está este tramito verde. Aquí es Egipto, eso es el Nilo con el su delta que hace que esa tierra sea fértil. Acá donde está el cursor, no sé si lo están viendo, ese lago grande, ese es el Mar Muerto, pero el del norte, donde está mi cursor, ese es el lago de Tiberíades, donde el Señor Jesucristo hacía los milagros, ¿verdad? Caminar sobre las aguas, llamar a los apóstoles, dar de comer, evangelizar. Es ahí. El Mar de Galilea, o lago de Tiberíades, o Mar de Tiberíades. Entonces, esto que el cursor está tratando de delinear para ustedes, este pedacito, es lo que se conoce como Palestina, ¿verdad? Entonces, aquí nace la fe. Lo que ustedes ven entonces hacia el norte, esto era lo que yo les mencionaba como península, toda esa península en tiempos bíblicos se llama Asia Menor. Asia Menor porque pudiera separarse del resto de Asia por este mar de arriba, que es el Mar Negro. Y este estrecho cruce, este istmo que hay uniendo Asia con Europa, aquí es donde está la actual Turquía, es lo que se conocía como Constantinopla en tiempos del emperador Constantino. Y en Constantinopla la iglesia tuvo una sede muy importante, pero ¿verdad? Cruzando por ahí, llega uno a Europa, a esta parte de Europa, que es lo que nosotros conocemos como Grecia, todo este archipiélago. Y nosotros habíamos visto, porque sé que habíamos visto un mapa, este istmo pequeño de acá, que sería la ciudad de Corinto. Y, bueno, pues conocen la famosa bota de Italia, la península italiana, y las islas a su alrededor, que Malta, que Siracusa, etc. Es solamente ubicándolo geográficamente. En el primer viaje misionero, San Pablo sale del puerto de Seleucia y llega a Salamina, llega a Chipre. De Salamina, entonces, pasa luego, todo esto por el mar, a Pafos, y de Pafos entonces se dirige ya a tierra firme, en Perge. De Perge entonces se dirige al norte hasta Pisidia o también Antioquía. De hecho el nombre completo es Antioquía de Pisidia. Así que pueden encontrar los dos nombres y ninguno son equivocados. Y de Pisidia entonces se dirige a Iconio, de Iconio baja hacia Listra, de Listra se dirige a Derbe. Y luego de Derbe se devuelve. La misma ruta. A Listra, Iconio, Pisidia, Perge. Esas fueron las ciudades que lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Esa ruta que hizo San Pablo con Bernabé y con Juan Marcos, un sobrino de Bernabé que luego lo conocemos como el que recibió catequesis de San Pedro y que luego es el famoso Marcos de los Santos Evangelios. Y bueno, luego San Pablo de Perge se dirige a Atalía y del puerto entonces se dirige hacia Antioquía. Este es el primer viaje. Para que lo tengan en perspectiva, me tomé la libertad de pasar por un túnel la isla de Santo Domingo y sacarla ahí en el Mediterráneo, y para que vean más o menos, esta es la proporción de la isla de Santo Domingo con respecto del viaje de San Pablo. Es bueno tener siempre las proporciones para que uno tenga alguna idea y no se queje tanto tampoco cuando sale a evangelizar. Miren todo lo que recorrió este judío fariseo recién converso, al que Dios mismo le negó totalmente la fe que conocía y se la reubicó en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer viaje, ¿verdad? Entonces, el segundo viaje que realizara San Pablo parte de Jerusalén. Él había ido a Jerusalén, ustedes leyeron en la carta a los Gálatas que él se encontraba con cierta frecuencia con ellos, con los famosos notables, las columnas de la iglesia, San Pedro, Santiago y San Juan. Y ellos estaban en Jerusalén porque Santiago, el de Alfeo, el hijo de Alfeo, ¿verdad?, era el obispo de Jerusalén. De Jerusalén entonces se dirige a Tiro, de Tiro a Sidón, de Sidón entonces llega hasta Antioquía. Todo esto es evangelizando, ¿verdad? Entonces de Antioquía decide irse para Grecia. Para ir a Grecia entonces pasa primero por Tarso, su ciudad, y de Tarso entonces vuelve a visitar las famosas ciudades de Derbe, Listra, Iconio y Pisidia. Entonces toda esa zona es lo que se llama Galacia. El segundo viaje, San Pablo visita toda esta parte norte. Uno hace conjeturas, como les dije, porque hay una teoría que habla de que Galacia era solamente la parte norte. Sin embargo, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, la región de Galacia incluye Listra, Iconio y Derbe. Entonces, otra teoría dice que la parte norte y la parte sur era Galacia, y que si San Pablo se llama a sí mismo como el evangelizador de los Gálatas, también conocido como los galos, que no son los galos franceses, sino que eran antecesores de los celtas, es decir, lo que luego terminarían subiendo hacia la península europea y específicamente a las islas de Bretaña, que uno pudiera decir, bueno, pero entonces estas personas fueron evangelizadas por San Pablo. Es muy interesante todo lo que uno descubre. Y pues, luego de pasar por toda la región de Galacia, llega a Troade. En Troade, entonces, puerto, agua, costa, llega a la Neápolis. De la Neápolis llega a Filipos. Por fin, San Pablo funda una comunidad en Filipos. La leeremos la semana que viene, si Dios así lo quiere. Ahora es que van a empezar los nombres de las comunidades que conocemos por las cartas. En el segundo viaje, él evangeliza en Filipos. De Filipos baja a Anfípolis y a Apolonia. Y de Apolonia entonces sube hasta Tesalónica, otra ciudad conocida para nosotros, de Tesalónica a Berea, y luego por todas las costas, dando muchos tumbos, como dice el dominicano acá, llega hasta la ciudad de Atenas, donde él tiene esos discursos interesantes sobre a los atenienses. La ciudad de Atenas, si ustedes recuerdan el acercamiento que les hice en el mapa la semana pasada, que les ponía la ciudad de Corinto de un extremo, del otro extremo había una gran conglomeración. Esa es Atenas. Y entonces de Atenas pasa a Corinto. De Corinto entonces baja a Cencreas y toma un barco por todo el archipiélago y llega a Éfeso. Entonces, para que nos ubiquemos, según los exegetas, lo que se puede conjeturar es que las cartas a los corintios él las escribió cuando llegó a Éfeso. porque recuerden que San Pablo duraba aproximadamente 2-3 años en una comunidad evangelizando, viviendo allá, evangelizando, comiendo con ellos, etc. De Éfeso entonces llega a Rodas, y de Rodas entonces llega otra vez a tierra firme, a Cesarea Marítima. Miren este recorrido entonces. Es el doble hacia arriba en vertical, ¿verdad? Y en horizontal. Todo este fue el segundo viaje. Obvio, no piensen en un viaje un fin de semana. Estamos hablando de años en esto. Y el tercer viaje misionero, porque son solo tres los viajes misioneros de San Pablo. El cuarto viaje es el de la cautividad. Ya hablaremos de eso con las cartas escritas desde la prisión. Pues el tercer viaje misionero partió desde Antioquía a Tarso, otra vez, recuerden que él iba con cierta frecuencia allá, pasó por toda Galacia nuevamente y llegó a Éfeso, y entonces se enteró de todo el desorden en Galacia. Entonces de Éfeso pasa a Troade, de Troade hace el mismo recorrido anterior, que primero Neápolis, Filipos, Anfípolis, desciende a la Polonia y sube a Tesalónica y a Berea, y luego entonces vuelve hacia Atenas y hacia Corinto. Ahí el recorrido es similar, sobre todo desde Troade, ¿verdad? Porque no había llegado a Éfeso primero en el segundo viaje. En el segundo viaje de Corinto pasaría a Éfeso, en el tercer viaje no. El tercer viaje entonces él se devuelve. De Corinto a Atenas, de Atenas a Berea, a Tesalónica, a Anfípolis, a Anfípolis, a Filipos, a la Neápolis, de la Neápolis a Troade, pero decide no seguir a Éfeso, sino que toma barcos, va a Mitilene, y de Mitilene entonces llega a Miletos. Allá en Miletos, al sur de Éfeso, llega a Rodas, y de Rodas decide ya tomar un barco cruzando por el sur de Chipre y llegando a Tiro, y de Tiro entonces a Cesarea, y de Cesarea a Jerusalén. Él siempre llegaba a Jerusalén, por lo que él dice en esa carta que ustedes tienen para hoy, para comentar hoy, porque él quería saber si había vivido bien, si había corrido bien la carrera, si corrió no para perder, sino para ganar. Fíjense que curiosamente, aunque él es apóstol, él tiene que rendir cuentas. Aunque San Pablo es este hombre magnánimo, este hombre tan imponente en la fe católica, él tiene que responder. Y la única, hasta este momento, la única iglesia que preside es la de Santiago, porque San Pedro y San Juan se quedaron allá. Pero, como ustedes saben, terminando, que lo leímos en los Hechos de los Apóstoles, terminando entonces de la sede de Jerusalén, terminando siendo destruida por el Imperio Romano, por los desórdenes que tenían en Roma, pues entonces salen huyendo los cristianos hacia Antioquía. Y allá está la primera sede de San Pedro. La fiesta de la cátedra de San Pedro. Nosotros tenemos unas fiestas muy peculiares en la liturgia, unas celebraciones muy peculiares. No sé si se han detenido a leer el calendario litúrgico con devoción. Una de las fiestas es la de la cátedra de San Pedro. Nosotros estamos celebrando una silla, pero una silla específica, y era la silla en la que se sentaba San Pedro en Antioquía, porque él era el que nos iba a enseñar absolutamente todo. Cuando entonces San Pedro, por mandato del Señor, va a evangelizar en Roma, a morir en Roma, la sede se traslada, de la cátedra se traslada de Antioquía a Roma, y desde ese momento la sede está en Roma. La cátedra está en Roma, y ese famoso vitral hermosísimo que ustedes ven en la Basílica San Pedro, que más que vitral es una escultura que contiene un vitral, el famoso vitral del Espíritu Santo en blanco con rayos anaranjados y amarillos, está contenido en una escultura que se llama la Cátedra de San Pedro, que es una silla cátedra sostenida por las cuatro patas por cuatro padres de la iglesia, dos de oriente y dos de occidente, y la cátedra se les está soltando de las manos porque está subiendo en el aire. Impresionante eso. Me parece que es de Bernini esa escultura, y uno descubre que la cátedra está vacía pero presidida por el Espíritu Santo, y realmente esa escultura preside la Basílica de San Pedro. Como quien dice, San Pedro no necesita estar sentado físicamente aquí para seguir gobernando, porque por el Espíritu Santo él sigue gobernando en sus sucesores, obviamente. Pero ya, olvidándonos del arte sagrado y volviendo aquí al tercer viaje de Pablo, miren que el recorrido también fue sumamente grande. San Pablo duró una gran parte de su vida caminando, pasando trabajo, evangelizando. Recuerden que él mismo lo dice: a mí hasta por la muralla de la ciudad me bajaron en una canasta para que no me mataran, pero cuántas veces me agarraron y me dieron los 40 azotes menos uno, cuántas veces me dejaron por muerto, me tiraban piedras, etcétera. Y este hombre impresionante tenía obligatoriamente que tener un temperamento fuerte, porque él, son de las cosas que el Señor pone, ¿verdad? El temperamento no era pecado, era fuerte. El temperamento le servía para enfrentar con convicción las pruebas. Las reconocía como pruebas y no se daba por vencido porque no las veía como castigo de Dios, sino como pruebas. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestro temperamento. Bueno, entonces ya sí, perdón, pasando acá a la carta. Más o menos se ubicaron en el mapa, ustedes lo tienen en su Biblia, pero quizá necesitaban unas explicaciones. Miren, voy a detenerme brevísimo en la carta a los de Galacia, porque eso les toca a ustedes. En conjunto, ¿qué llama la atención? No tiene un coautor. Pablo y Silas a esta iglesia, Pablo y Timoteo a esta otra, aquí no. Yo, Pablo, punto. Que desde ese momento uno se da cuenta del tono, de qué es lo que está pasando. Pero exegéticamente llama la atención que no presenta una coautoría, y la manera en la que San Pablo se presenta a sí mismo es como apóstol, bien enfático. Esta carta tampoco se dirige a una iglesia, sino a varias de la región de Galacia, que evidentemente no se portó bien, no se portaron bien esas iglesias con respecto del evangelio. Y por eso también llama la atención que Pablo ni siquiera las elogia y dice: yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, ustedes deberían sentir vergüenza. Es muy fuerte la carta a los Gálatas. Pero ya ustedes pueden ver cómo pueden estar las cosas para tener que escribir una carta y que esa carta dure hasta nuestros días. Esas comunidades a las que él escribe fueron fundadas por él, pero fueron engañadas por predicadores que vinieron después de San Pablo y le hicieron creer a la gente que primero había que ser judío para luego ser cristiano, que San Pablo les engañó. Y porque San Pablo no dice, pero hasta eso se decidió en Jerusalén, como San Pablo no dice eso, entonces se intuye que la carta a los Gálatas fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. Porque para él hubiera sido más fácil: miren, creen lo que ustedes le dé la gana, pero Pedro, Santiago, Juan decidieron que es tal cosa, listo. Y la carta se resume en una página. Pero como no había ocurrido, no estaba finalizado este documento, no había ocurrido el concilio, pues San Pablo entonces da toda su justificación teológica, teórico y práctica, de porque no deben dejarse engañar. Y si se fijan, tampoco es, ay, mándenmele saludo a fulano, tráiganme cosas cuando ustedes vengan. No, no, no. Si no se convierten, no se van a salvar, se van a condenar. Saludos. Y hace la oración final, ¿verdad? Que el Señor de la paz tenga misericordia de ustedes. Es lo único que voy a decir, ¿verdad? Todo lo otro lo van a decir ustedes de sus lecturas. Ahora, de la carta a los romanos. Miren, San Pablo no evangelizó en Roma. Esto ténganlo claro. Él fue a Roma ya cautivo. Él quería ir a Roma, pero no llegó a ir. Lo agarraron por las circunstancias que el Señor permitió en su vida. Y por eso ustedes ven que cuando él escribe a los romanos, él primero no se dirige a una persona específica de los romanos. No se dirige a la comunidad que se reúne en casa de fulano y fulana, sino que se dirige a la iglesia en Roma. Y de hecho, cuando uno empieza a leer la carta a los romanos, uno descubre que San Pablo dice, me he enterado de cosas de ustedes. Sé, por otros, que ustedes hacen esto, aquello o lo otro. Eso es lo primero. Y segundo, el desarrollo que hace San Pablo de la teología es como para alguien que nunca lo ha escuchado a él predicar. Es decir, si San Pablo, por ejemplo, a nosotros, la Escuela San Ireneo, si San Pablo nos funda, nos reúne todos los días, de noche, virtual, ahora mismo. San Pablo, ¿cuánto ha bajado esta evangelización? Nos reúne todas las noches a evangelizarnos. Cuando San Pablo escriba la primera carta a la Escuela San Ireneo, no va a tener que explicar todo, sino solamente corregir aquellas cosas que entendimos mal. En la carta a los romanos, San Pablo abunda en temas dogmáticos, doctrinales. Es decir, cuando él habla de la doctrina de la salvación, cuando él habla de la doctrina de la justificación, cuando él habla de la doctrina de la fe y las otras virtudes teologales, es para gente que nunca lo ha escuchado predicar. Entonces, ¿cómo consideran los teólogos la carta a los romanos? Como un opus maius, como así, como una obra mayor. San Pablo decidió tomar todo lo que él sabía y vaciarlo en una carta ordenado como un discurso para que el que lo leyera tuviera una especie de catecismo. Entonces, aquí nosotros vemos un resumen de la mayoría de los temas de San Pablo en el resto de la carta. Mayoría, no todos los temas. Ténganlo claro, porque el error grave del luteranismo, bueno, uno de los tantos errores graves del luteranismo, fue basar todo su conocimiento de la fe en la carta de San Pablo a los romanos, excluyendo las otras cartas de San Pablo. ¿Qué pasa? Que probablemente les llamó la atención cómo San Pablo habla de la fe en los Gálatas. Que llega un momento que uno dice, pero espérate, eso no es como medio protestante, Pablo. No, no lo es. Ahorita lo vamos a explicar. Imagínense entonces en los romanos, cuando él desarrolla el tema de que la ley mata, pero Dios no dio la ley, pero no para que nos matemos, sino para que vivamos. Por lo tanto, la ley no mata. Este desorden que nos hace San Pablo en la cabeza de que sí o no, la ley sí, la ley no. ¿En qué estamos parados? Es que había que escuchar el énfasis que él hacía en la ley. Este ejercicio que uno hace, este ejercicio oral que uno pone a los proclamadores a hacer con énfasis en palabras, pudiera ilustrarlo mejor. La oración, yo no quiero que ella consiga ese trabajo, dependiendo del énfasis que yo haga a la palabra, cambia el sentido para el oyente. Por ejemplo, yo no quiero que ella consiga ese trabajo. Con el énfasis en el yo, estoy dando a entender que otros pudieran quererlo. Yo puedo decir también, yo no quiero que ella consigue ese trabajo. Miren cómo cambia, es un énfasis. Ahora, ¿cómo yo enfatizo eso en escrito? Y por eso él dice en un momento, en la carta a los Gálatas, ¿cómo quisiera estar allá para decirle a viva voz? Porque no sé ni siquiera cómo me están entendiendo. Yo no quiero que ella reciba ese trabajo. Yo no quiero que ella reciba ese trabajo. Esto, lo escrito no nos permite acentuarlo. Entonces, recuerden que San Pablo dictaba sus cartas. Por lo tanto, las cartas de San Pablo, no, aunque sí son cartas, pero su primerísima intención no es una carta, sino una carta para ser leída a viva voz. Es decir, va a haber un encargado de leer la carta. Y si se fijan, ahí les mando a Tito con mi carta. Y en la carta a los Romanos, por ejemplo, él se lo encomienda a una mujer que es de mucha confianza de él. Ella les va a leer la carta. ¿Qué pasa? Que esa gente, bueno, pues murió. Y ahora mismo nosotros lo que tenemos son solo los escritos. Cuando San Pablo dice, la ley mata, pero la ley fue dada para la pedagogía, por lo tanto, la ley da vida. Hay que ver dónde él hacía el énfasis, la inflexión, y cómo lo decía, porque él podía estar hablando de la ley y la ley. El que no está viendo esto porque está escuchando el audio, el profesor levantó la mano derecha cuando dijo la primera y la mano izquierda cuando dijo la segunda. Y aunque dijo lo mismo en palabras, los que vieron al profesor se dieron cuenta que estaba hablando de dos cosas diferentes. Esto ténganlo en la cabeza cuando lean las cartas de Pablo. No necesariamente lo van a entender, pero por lo menos van a saber que no es tan enredado como nosotros lo estamos percibiendo. Entonces, en esta obra de la Carta a los Romanos, nosotros podemos ver el resumen de todo de la predicación que él hizo y también un posible testamento, porque él sabía que se acercaba el momento ya decisivo con él. Ya se acercaba el momento en que lo iban a matar. Y entonces él dejó en la Carta a los Romanos, una especie de testamento de lo que él hizo y de cómo él entendía la fe. Y por eso entonces lo encontramos de primero en el canon bíblico, justo después de los Hechos de los Apóstoles, está la carta de San Pablo a los Romanos. Les digo, les repito, es una especie de melliza de la carta a los Gálatas. Entonces, ¿por qué San Pablo la dirige a Roma? Una de las teorías es que la gente, los cristianos de Roma, habían oído hablar mucho de Pablo y le pidieron, por favor, escríbenos algo, enséñanos algo. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que él, en su libertad de apóstol, decidió por su cuenta escribir a los cristianos de Roma para preparar el terreno y él ir allá. Es decir, por resumirlo, en la carta él diría, este soy yo, esto es lo que enseño, por favor, recíbanme. Esa era la intención, probablemente, porque San Pablo decía que él quería incluso ir más hacia el oeste. Y si se fijan, él lo más al oeste que llegó fueron las regiones de Tesalónica y Berea. Para él llegar todavía más al oeste, tendría que dirigirse a Roma, y como Roma, todos los caminos conducen a Roma, como Roma es el centro del imperio, él solamente tenía que coger uno de los caminos para llegar a España. Y él lo dice en la carta a los Romanos, que su intención es dirigirse a la Hispania. Hay exegetas, teólogos españoles, que dicen, aunque no tengamos prueba, nada impide creer que él pudo haber llegado a España cruzando por Francia. Nada lo impide porque Santiago llegó y evangelizó a España. Pero habrá que ver si él llegó en una misión muy personal y sí llegó. Pero de que tenía la intención, la tenía, y eso sí está comprobado porque está el testimonio en sus cartas. Entonces, la particularidad de los cristianos de Roma, pudiéramos decir que es como opuesta a lo que estaba pasando en Galacia, o invertida más bien. ¿Qué era lo que pasaba en Roma? ¿Se acuerdan de San Aquila y Santa Priscila, verdad? Aquila y Priscila. Áquila, que me parece que hoy celebramos la memoria de ellos dos también. Ellos fueron los que recibieron a San Pablo, ¿verdad? Y se hicieron con él tejedores de tiendas. Ellos estaban en Roma. ¿Recuerdan cuál era el problema que había en Roma? Que los judíos y los cristianos, que todavía eran una especie de judíos, el camino se llamaban, discutían por un tal Cristos. Entonces, el emperador Claudio se molesta y los expulsa de Roma a todos los judíos, incluyendo a los cristianos, porque eran una especie de judíos. Eso lo hablamos cuando hablamos de las cartas a los corintios, ¿verdad? Y al ser expulsados, pues solamente quedan los paganos allá en Roma. A más o menos 5 años después de eso, se les concede a los judíos volver a Roma. Y cuando los cristianos que vienen del judaísmo llegan a Roma, se encuentran con que los cristianos que venían de la gentilidad se preguntaban, ¿y es verdad que nosotros tenemos que circuncidarnos como se circuncidaron los judíos cristianos? ¿Y es verdad que nosotros deberíamos celebrar el Shabbat, guardar el sábado como los judíos cristianos? ¿Y es verdad que nosotros tenemos que comer comida kosher? Eso es comida ceremonial, que se le hacen ciertas ceremonias a algunos animales para poder comérselo entre los judíos. ¿Por qué? Recuerden, cuando en la Biblia, aquí en Nuevo Testamento, ¿verdad?, se habla de los judíos y los cristianos, perdón, y los helenistas, está hablando de cristianos. Cristianos que vienen del judaísmo y cristianos que vienen de la gentilidad, pero son cristianos. Como el emperador Claudio expulsó a todos los judíos, incluyendo los cristianos que venían del judaísmo, solo quedan los cristianos que venían de la gentilidad en Roma. Cuando los cristianos del judaísmo vuelven a Roma, se encuentran con esto, y en Roma entonces la iglesia tiene esta dificultad, que hay división. Hay un partido que dice, ustedes tienen que circuncidarse para poder ser cristianos, eso es lo que acaban de llegar, ¿verdad? Y los que quedaron decían, no, claro que no. Eso fue lo que luego entonces llega al Concilio de Jerusalén. Y ven acá, estamos teniendo estos problemas, y el Concilio de Jerusalén dice, no se preocupen, no hay que circuncidarse para ser cristiano. Pues a eso es que enfrenta San Pablo. San Pablo tiene que enfrentar una situación de división al interior de la iglesia y tiene que hablar a los cristianos judíos o judeocristianos, tiene que hablarles enseñándoles que aunque ellos sí son hijos de Israel, el Israel de antes no sirve, es el Israel de ahora que existe. La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y a los gentiles decirles que aunque ellos son hijos también de Dios para el bautismo, tienen que respetar a los judíos. Y esto pone en una situación tan particular a toda la Iglesia Católica que San Pedro tiene una dificultad con San Pablo, y ustedes la van a comentar, ¿verdad?, al hablar de la carta a los Gálatas. Entonces, aunque uno ve la carta a los Romanos bien larga, realmente es un tratado teológico. San Pablo habla de la justificación. La palabra justificación es justificare, hacer justo. Entonces, no hay nada que el hombre haga para ser justo, sino que Dios tiene que hacer lo justo para que el hombre pueda servir de algo delante de Dios. Y él explica por qué todo eso es así. Y lo mismo entonces sucede, ay mi madre, ya se acabó la hora. Lo mismo entonces sucede cuando él habla de la fe, cuando él habla de la salvación. Está bien, lo dejaré ahí para entonces escuchar sus preguntas primero y luego sus comentarios sobre la carta a los Gálatas. Adelante, el que tenga alguna inquietud, por favor levante la mano y le responderemos, creo. Perla, adelante.
Buenas noches, otra vez. Antes de que entremos a los comentarios, yo tengo una pregunta, porque justamente con estas lecturas que tú estabas mencionando, incluso la parte en la que estaba la discusión de si deberían de celebrar el Shabbat y todo eso, a mí me chocó mucho que hace como un año o dos, no mentira, pasó la pandemia hace 2 años, yo conocí unos jóvenes que me saltaron con cosas así y yo me quedé como súper en el aire, como ¿cómo esta gente me está hablando de una cultura judía en pleno siglo XXI? Atento a que andan buscando a Dios, digo yo, por su cuenta, porque que, o sea, para mí fue, o sea, muy chocante. Y veo que las personas todavía siguen incluso como con esa creencia y sí, que van a educar a sus hijos en eso, que tuvieron una boda, o sea, pero gente dominicana. Entonces, como que, ¿pero dónde fue que ellos leyeron? O sea, ¿qué es lo que, cómo todavía estamos con eso si tenemos la carta de los Gálatas, donde está bastante claro? Como que, eso me chocó. Entonces, a ver si tú, por favor, me abres un poco el camino, porque me choca.
Bueno, pues yo te diré que yo era de la renovación carismática, yo era lo más carismático que había en la renovación carismática. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacíamos era música evangélica, que era lo que nosotros consumíamos. Y yo llegué a asistir a un concierto que se hizo aquí con artistas de fuera, que se llamaba Israel, el concierto. Es una producción de una serie de artistas evangélicos que cantan en hebreo, que cantan, bueno, que exaltan la figura del judaísmo. No sé si ustedes se han fijado que los evangélicos tienden más al judaísmo que al cristianismo, en el sentido de que utilizan, por ejemplo, el shalom, pegan en sus puertas la estrella de David, etcétera. Son más judíos que cristianos. Y digo lo de la renovación porque como la renovación carismática católica nace de la renovación carismática pentecostal, es un brazo de la pentecostal, los pentecostales son de este corte. Y por eso tú puedes escuchar en comunidades, y todo esto entrecomillado, católicas, cantos judíos. Tú puedes, por ejemplo, yo asistí a una comunidad de ese corte que está amparada por una comunidad internacional que se llama la Espada del Espíritu, que cuando yo fui a buscar qué era tal cosa, la Espada del Espíritu es una comunidad evangélica internacional. Y esa comunidad católica a la que asistí es bueno, católica. Y bueno, me invitaron el sábado a darles una charla que ellos tenían un compartir, etc. Y fui. Y fue muy interesante, les hablé de la formación, querían matarme, pero me invitaron, ¿qué hago? Y luego entonces de eso sacaron todos lo que llevaron de comer, ¿verdad? Que un cielito lindo, etc. Y yo, wow, qué chulo, un compartir. Y me dijeron, no, este no es el compartir. Esto se llama se me olvidó el nombre, pero tenía Cena del Señor en el nombre. Y yo les pregunté, la celebración de la Cena del Señor. Y yo les pregunté, ¿de cuál cena? Porque no será la de Pascua, será la que él comía otro día del año, ¿verdad? Cena, muchachos, vamos a comernos algo por ahí. Y me dijeron que no, que ellos todos los sábados hacen eso porque el Señor Jesús hacía eso. Y entonces procedí yo a preguntarles si y qué hacían al día siguiente entonces, si iban todos juntos a misa, que no, que la misa la dejaban para el que quisiera ir. Eso era más obligatoria su asistencia que las Santa Misa. Eso sucede aquí, así como tú estás en shock. Tú no, todo el mundo. Eso sucede aquí. Hay una tendencia extrañísima, pero que está generalizándose, a alabar a los judíos como si ellos fueran dueños de la verdad. Incluyendo las oraciones que surgen después del Concilio Vaticano II para el Viernes Santo, por ejemplo. Hasta 1972, creo que fue, las oraciones de Viernes Santo era para que el Señor terminara de convertir a los pérfidos judíos. Y ahora, todos los Viernes Santos, nosotros oramos por los judíos, nuestros hermanos mayores en la fe, para que también se salven. No. Hay que convertirse. Entonces, el judeocristianismo, como lo estamos viendo ahí en la Carta a los Gálatas, la iglesia lo condenó. Es una herejía. La iglesia, la primera herejía que la iglesia condena, la condena en el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio local, no ecuménico, pero fue el primer concilio de la iglesia, y dijo que la circuncisión no es necesaria, y Pablo hace todo un cuerpo doctrinal de cómo el que sigue la circuncisión termina muriendo sin Cristo. Y eso, aunque lo vieron en los Gálatas, si quieren pueden profundizar más en la Carta a los Romanos. ¿Y qué hace uno con eso? Me imagino que es la próxima pregunta. ¿Y cómo yo reacciono ante eso? Mi consejo es, sigan formándose. Claro, abran la boca cuando haya que abrirla, pero fórmense para que luego no venga uno de ellos y los engañe a ustedes como engañaron a los Gálatas. Sí, ¿cómo tú vas a decir que no? Si son nuestros hermanos mayores en la fe, pero es que no aceptaron la fe. Tienen una fe todavía rudimentaria en cuanto al Mesías. Por lo tanto, y esto lo dicen filósofos, ni siquiera son creyentes. Cuando tú lees la historia de las religiones, tú descubres que no hay nada que vaya a superar a la fe cristiana, porque en la fe cristiana se da la plenitud de lo que las otras religiones preparaban en medio de las tinieblas. Y eso lo dice gente que no cree. Y es verdad. Tú me dices a mí, nosotros teniendo la fe revelada por todos los medios, hace poco escuchamos, ¿verdad?, el evangelio de la hemorroísa que termina siendo curada. Poder salió de mí. La iglesia dice, sí, del cuerpo de Cristo sale poder en siete formas que se llaman los sacramentos. Teniendo nosotros los sacramentos, ¿tú crees que yo me voy a ir de que a tocar un cuerno de un alce, a prender siete velas en un solo sitio que represente el árbol de la vida, que la menorá, que teniendo palabras en hebreo? ¿Usted es cristiana, mi corazón? Claro, hay que tener formación para uno no dejarse robar eso. Y por eso yo les dije, léanse los Gálatas con pasión, para que cuando San Pablo diga estúpidos Gálatas, se cuestionen. Está bien. Bien.
Muchas gracias.
Siempre, Perla. ¿Alguna otra inquietud antes de los comentarios a los Gálatas? ¿No? Bueno, pues entonces pues pasemos a los comentarios de la Carta a los Gálatas. Ah, Mariel escribió algo aquí, perdón. Bueno, la Carta a los Gálatas empieza así en el versículo 8. Y lo hemos escuchado mucho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido a través de la formación incontinua, lectura y estudio de la Biblia, sea maldito. Si tú supieras, y no Mariel, busquen en internet cuáles son los textos bíblicos que no se incluyeron en los leccionarios después del Concilio Vaticano II. Que no se incluyeron. Y descubrirán que ese no está. Sí estaba. Y descubrirán que tampoco está el que coma y bebe indignamente el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Ese tampoco está. Pero no me dejen hablar, por favor. Hablen ustedes. Vamos a ver, levanten la mano y comenten sobre la carta a los Gálatas. Mariela en crisis. A ver, ¿qué es breve? Y el profe le está dando mucho tiempo hoy.
Bueno, vamos a romper el hielo.
Rómpelo, rómpelo.
Esa carta genera más preguntas que comentarios.
Ok.
Pero sí, es una carta vibrante, o sea, es una carta que se siente la urgencia de Pablo, poder dejar claro, y eso fue lo que yo le presté mucha atención, poder dejar claro que esto es algo nuevo, diferente al judaísmo. O sea, él pone todo su empeño en que eso quede claro. Y es una carta muy fuerte. Yo sé que te gusta. Es bastante fuerte.
Es que hace falta eso, Valquiria, tú lo sabes.
Pero aparecen cosas nuevas para nosotros, o sea, como el anatema, que tiene, nos recuerda a la excomunión nuestra. La autoridad paulina, o sea, él habla de una autoridad como que, o sea, yo no estoy aquí por mi cuenta. Tengo mi autoridad de origen divino y también tengo la anuencia de las columnas, o sea, que yo no vine, dije, porque sí, yo me levanté y dije que yo estaba tocado, no, no. Entonces, yo digo que la carta tiene como tema central la cuestión judía, así que yo le puse sí. La cuestión judía.
Sí.
Que esa se entiende, esa yo la entiendo. Pero la justificación por la fe, que tú dijiste ahorita que suena muy protestante, y ellos lo usan mucho, esta carta.
Ellos prefieren la de los romanos, porque enreda más fácilmente al que no la entiende.
Ok. Eso ahí sí, yo te admito que no entiendo. Está lo del tema, para mí, que me resulta también, o sea, tengo que profundizarlo más, la filiación divina es explicada en esa carta, o sea, cómo sí. Nosotros somos hijos en el Hijo, que eso la Iglesia lo dice mucho, y está el tema de la universalización de la promesa de Abraham. Uh-huh. Ahí hay un apartado, porque usted está hablando de los judíos ahora mismo, y hay personas que tienen, como tú dices, una tendencia judaizante, se puede decir. Hace un par de semanas, cuando hubo el conflicto entre palestinos, uno de tantos,
Ah, sí.
Yo escuché a una persona que es protestante, que es predicador, decir o escribir en sus redes sociales. Yo no supe cómo responderle porque no tenía la base bíblica, pero él quería decir como que Israel era el hijo de Dios. O sea, déjame ver. Los judíos eran los verdaderos. No te rías. Los judíos eran los verdaderos herederos de la alianza. Ajá. Y yo no sé dónde entrábamos nosotros los cristianos ahí en ese escenario que él presentaba. Pues yo decía, ¿y entonces qué tú estás haciendo si tú piensas que tú estás fuera de la alianza?
Vete para el judaísmo, ¿verdad?
Entonces, Gálatas borra eso, porque San Pablo...
Claro, pero es que el que no se lee la Biblia termina siendo evangélico. El que se la lee se mete a católico, obligado.
Es que yo no sé dónde sacó eso.
Están como los testigos de Jehová, nomás se salvan 144,000. Pues dejen de buscar gente porque se van a salir ustedes.
Dejen de llamar.
Claro.
Me llaman al trabajo. Y por último, que ahí también quedé un poco confundida, fue con la libertad, fe y caridad. O sea, esa carta toca muchos temas. Al final él habla de la libertad, de la fe y de la caridad. Y de cómo una informa a la otra y así, así. Yo creo que tú tienes que... Habla más que nosotros, yo creo.
No, pero yo quiero también que ustedes intervengan, no me hagan eso. Bueno, con respecto del tema judío, como tú le pusiste, ustedes saben que el problema fue que San Pablo evangelizó y aparecieron unos predicadores pro-judaísmo que le dijeron, no, San Pablo no le predicó bien, ustedes primero tienen que circuncidarse y aceptar la ley de Moisés para luego salvarse. Entonces, eso no es verdad, porque San Pablo dice, y por eso les digo, léanse la carta a los romanos si quieren profundizar. Si Abraham es el padre de todos los judíos, el padre de la fe, ¿cuándo fue que él recibió el ser seguidor de Dios? ¿Con la circuncisión o antes de la circuncisión? Y San Pablo dice, fue antes. Él oyó a Dios antes, Dios le prometió todo antes de circuncidarse. Por lo tanto, esto es ya explicación teológica, la circuncisión no es causa de la gracia, sino consecuencia de haber recibido la gracia. Entonces, como el Señor Jesucristo dice que su sangre es la alianza de la sangre de la nueva alianza, entonces no es necesario que yo derrame mi sangre para hacer alianza con Dios, porque ya Cristo la derramó. Y entonces le dice San Pablo a los Gálatas: ¿ustedes recibieron el Espíritu, sí o no? Sí, Pablo. ¿Y estaban circuncidados? No. Entonces el Espíritu no necesita que ustedes estén circuncidados para venir a ustedes. Y es lo que él dice: la ley y la palabra. Cuando San Pablo habla de la ley, no habla de los mandamientos, sino de la palabra escrita en los mandamientos. Es decir, Dios te da 10 mandamientos, nos da 10 mandamientos a través de Moisés. Cumplir los mandamientos porque hay que cumplirlos no me salva. Esa es la ley que mata. Ahora, cumplir los mandamientos porque yo amo al Dios que me lo dio, sí me salva. Y por eso es que él dice, las obras de la ley, no está hablando de los mandamientos de Dios, sino de la palabra de los mandamientos. Las obras de la ley no salvan a nadie. Y los católicos lo decimos, que una obra de misericordia te ayuda a salvarte, pero una obra buena sin misericordia no te ayuda a salvarte. Si fuera así, entonces al cielo entrarían solo los filántropos, los que tienen a fundaciones. El que tiene dinero es el que se salva. ¿Y qué dice el Señor de esa gente? Todo lo contrario. Entonces, el tema de la ley en San Pablo no es en contra de los mandamientos, nunca en la vida. Por eso yo le decía, recuerden que Pablo hace unos énfasis específicos en su discurso, y por lo tanto hay que entender lo que él quiso decir. ¿Entenderían los gálatas que era la ley con L mayúscula? No, porque nunca la habían recibido. ¿Qué es eso? Es un problema de un pueblito que hay allá abajo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la ley no es necesaria para salvarse. Igual nos lo dicen, nos lo dice la iglesia. Hacer 100 Padre Nuestro no te salva. Es la devoción por el amor que se le tiene a Dios al rezar eso. Y por eso, por ejemplo, cuando la Virgen Santísima se aparece a Santa Brígida, creo que fue, o a Santa Gertrudis, le dice: mira, el fiel que está muy ocupado como para rezar el Santo Rosario, yo acepto de él que me rece 3 Ave Marías con devoción. Rezar 3 Ave Marías con devoción es lo mismo que rezar un rosario. Pero oye cómo grita desde adentro nuestra hermana Pereza: ah, pues yo voy a rezar 3 Ave Marías. Entonces ahí no te salva, porque no es de devoción, sino de pereza. Esa es la diferencia entre ley y palabra, ¿verdad? Y claro, Pablo lo hace mucho más elegante que lo que yo acabo de decir. Y ¿qué era lo otro? La filiación divina. ¿Cómo nosotros nos hacemos hijos de Dios? Pablo, es muy interesante. Yo, cuando ustedes se ponen a leer a la carta a los romanos, ustedes lo entienden mejor, porque él habla del pedagogo mucho. El pedagogo no es el que enseña. Es un concepto nuevo, dañado. La pedagogía, ese no. El pedagogo es el que gojea al pedas. Es decir, el que encamina, toma de la mano y lleva al niño. Los pedagogos eran los esclavos que llevaban a los niños a donde el maestro. Entonces, maestro y pedagogo no es lo mismo, aunque ahora mismo se usa así, ¿verdad? Entonces, San Pablo dice, mientras estábamos sin el Mesías, es decir, antes de la venida de Cristo, todo, ¿verdad? Desde Adán hasta la venida del Señor Jesús, nosotros andábamos sin rumbo y éramos niños. Dios tuvo que mandarnos un pedagogo, y dice, la ley es el pedagogo. El pedagogo no sirve de nada cuando llega donde el maestro, porque su función es dejar el niño con el maestro. La ley es el pedagogo que nos lleva hasta el Maestro Cristo. Y por lo tanto, con Cristo ya la ley no es necesaria. Como pedagoga. Por eso el Señor dice, antes se le dijo esto, pero ahora, yo ahora le digo aquello. Es decir, ustedes han aprendido muchas cosas con el pedagogo, pero la realidad es esta, porque el pedagogo no es el maestro. El maestro soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que San Pablo compara a ese niño con un esclavo, porque él dice, mira, el hijo del hombre más millonario del universo, mientras es niño, es igualito que un esclavo, porque hay que decirle que haga las cosas, hay que ponerse a bañarlo, y no tiene ni un centavo arriba. Tiene que hacerse adulto para heredar todo y mandar. Mientras nosotros somos niños en la fe, dice San Pablo, somos igualitos que el esclavo. Y él dice, y si somos igualitos que el esclavo, la manera en la que como niños entendemos la ley nos esclaviza. Es decir, no nos da libertad. Tenemos que madurar, crecer hasta la, eso lo dice él, no hay en los Gálatas, pero hasta la estatura de Cristo. San Pablo, ese hombre, un genio. Él dice, crecer hasta la estatura de Cristo. Porque San Pablo ve a Cristo como un adulto. Recuerden que San Pablo era griego. Y para los griegos hay conceptos en el desarrollo humano. Recuerden que hablamos una vez que dentro del útero es una etapa. Luego de a los 7 años, una primera etapa. De 7 a 14, otra etapa. De 14 a 21, otra etapa. Y por eso tenemos en las naciones el 21 como mayoría de edad. Y la iglesia tiene a los 14 como madurez. Y un jovencito de 14 años puede decidir lo que quiere hacer con su vida, según la fe católica. Entonces, al Pablo ser griego, en este sentido, ¿verdad?, de Tarso y con tanta formación, él entiende que nosotros todavía estamos en la edad de 1 a 7 años. Para el verdadero católico tiene que pasar aún más tiempo y nosotros llegar a crecer hasta la estatura de Cristo. Y ahí entonces podemos decidir qué hacer nosotros. ¿Qué pasa? Que la estatura de Cristo nunca se salió de ser hijo de Dios. Por más que creció el hijo, siempre fue hijo. Y él dice, si el hijo nunca perdió sus derechos, sino que renunció a ellos por nosotros, ya lo que nosotros le debemos a Dios es nada, y él lo que ve en nosotros es a su hijo y nos adopta. Esa es la justificación. Es decir, porque Dios Padre ve en nosotros anulado el pecado por su hijo, podemos nosotros ser llamados justos mientras nos comportamos como el hijo del Padre. Esa es la filiación divina. Nosotros somos hijos en el Hijo. Bien. ¿Te me quedó algo? Dime que me pierdo a veces. Yo me pongo a hablar muchísimo. Bueno. Ese chat. Sí. Adelante. Todo bien. Bien. Disculpen, que me fui. Toqué algo aquí. Ya. Bien, entonces, ¿qué más? Está fundiendo neuronas, Valquiria, lo siento. Es que esto es Biblia, no teología, pero vamos a profundizar entonces. Está bien, dame un chance. Vamos a escuchar primero a María Emilia.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la verdad que súper interesante la lectura que teníamos asignada. En siguiendo con el tema de la promesa y del testamento en sí, Yo esta semana hice como un análisis diferente y me fui como a un cuadrito, como que me haga un resumen de qué es lo que está hablando la carta. Entonces, me gustaría compartir con ustedes una nota justamente a la promesa de Abraham y a lo que veníamos hablando.
Sí, adelante.
La nota es de la Nácar Colunga de 1944.
Okay.
Y dice, Abraham recibió muchas veces la promesa mesiánica, confirmada por Dios, con juramento solemne para él y para su descendencia. Esta no puede ser anulada por la ley, que vino después. Entre las promesas y la ley hay una diferencia. Las primeras vienen a ser un pacto unilateral. Dios promete por sí mismo, por su bondad, sin imponer condiciones, la ley del Sinaí en un pacto bilateral. Perdón, las primeras, las promesas vienen a ser un pacto unilateral. Dios promete por sí mismo, por su bondad, sin imponer condiciones. La ley del Sinaí es un pacto bilateral. Cada una de las partes se obliga a lo suyo. Dios a introducir a Israel en Canaán, Israel a cumplir los preceptos de la ley. Como Israel tantas veces lo quebrantó, es por eso Dios lo da por anulado, aunque para sustituirle por otro al tenor de las promesas hechas por Abraham, que se cumplirán en el Mesías. Y me pareció interesante compartirles porque de alguna manera es otra, no sé si otra manera de entenderlo, pero esa consecuencia de entender a Abraham, que incluso fue una de las lecturas de estas últimas semanas, de la fe de Abraham y por qué es el padre de nuestra fe.
Así es.
Y cómo esas promesas se cumplen como lo que nosotros sabemos en el Mesías.
Interesantemente, gracias por esa lectura. Interesantemente, cuando uno se pone a leer el Génesis con Abraham, que Dios le pide, mata dos carneros, pártelo por la mitad, mate dos cosas, pártelo por la mitad, varios animales, pártelo por la mitad, dice Yahvé, y yo pasaré por en medio de ellos, y los consumiré. A nosotros eso no nos dice nada. Uno dice, ay, qué práctica más extraña. La realidad era que en la antigüedad, cuando yo quería hacer un contrato contigo a los ojos de Dios, partíamos los animales como sacrificio delante de Dios, pero teníamos que cruzar los dos por en medio de los animales. Y si alguno de los dos no cumplía su contrato, por haber cruzado por el medio, se volvía anatema. Es decir, recibía la condena de Dios. Entonces, a propósito de lo que dice la Nácar Colunga, quien pasó en medio de los animales no fue Abraham, fue Dios solamente. Por lo tanto, ya se prefiguraba que él iba a cargar con nuestros males si una de las dos partes no cumplía. Miren que Abraham debió caminar por ahí, pero no fue solo Dios, fue una promesa unilateral. Que gracias a Dios, porque por eso es fidelidad. Porque si hubiera sido dependiente de nosotros, Adán y Eva, y se acabó la historia. Ustedes se la saben, ¿verdad? Capítulo 3 del Génesis, fin. Y ya. Al pasar Dios en medio, él se hace el único responsable de su palabra, que es verdadera, y de la nuestra, que no lo es. Y así entonces, carga él con nuestras culpas, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Carga con nuestras culpas y se hace, como dice la carta, maldición. Se hace la razón por la cual tiene que estar colgado. Pero fue por nosotros y fue porque él decidió que fuera así. Porque conoce enteramente al ser humano.
Gracias por todo ese aporte extra a la cita.
Gloria a Dios.
Después, por comentario en general, en sí, tremendo mensaje, un poco lo que comentamos de cómo es cómo era el problema al que San Pablo se enfrentaba y las correcciones y las advertencias, ese tono muy fuerte que lleva la carta en sí. Pero también, casi al final, él exhorta a las obras de caridad, a la caridad puntualmente. Y al final me llamó la atención esa como, no sé, pero un mensaje de esperanza y misericordia también en los consejos, como corregir con mansedumbre, no sea que también seáis tentado. Me llamaron la atención justamente esas frases, ayudaos mutuamente, que cada uno examine sus obras, cada uno tiene que llevar su propia carga. Tremendos consejos creo que deja la carta como tal.
Sí, la carta tiene un cambio súbito de temperamento en San Pablo, y uno dice, bueno, bipolar el pobre Pablo. No, probablemente la escribió muy molesto y dijo, vengo ahora, déjame ir a rezar. O se durmió, nadie sabe. Y después cambió de actitud y dijo, aunque yo quisiera ahorcarlos, no puedo. Algo así, ¿verdad? Eso hubiera sido la carta de Omar.
Dice en un momento, están llamados a la libertad, pero cuidado de tomar la libertad sobre texto para servir la carne.
Exactamente. Y empieza a enumerar montones de pecados de la carne. Mariel, bueno, adelante.
Hola. Sí, yo me he vuelto fan de San Pablo. De ver, definitivamente yo creo que... yo antes no conocía mucho realmente de estas cartas. Y nuevamente le doy gracias a Dios por permitirme estar en este curso. Pero sí, de lo que quiero comentar, ya que se ha hablado de lo demás, es que a mí... me impresiona y de hecho lo tenía como marcado para, como si lo he leído antes, pero volviendo a él me digo como que es importante la exhortación moral, por ejemplo, que él pone al final, lo de la libertad, la caridad, y me parece una información tan buena, sobre todo para los jóvenes que muchas veces viven el estado de soltería de una manera esclavizante en cuanto a la carne, o sea, viven esclavos de la carne. Y como San Pablo, ahí, ¿verdad? Como tú dices, que él respiró, se durmió, no sé qué fue lo que dice, rezó, y ya quizás ahí él está enumerando las cosas que esclavizan de la carne, pero como también enumera las que son frutos del espíritu y nos llama a buscar, que los frutos que demos sean del Espíritu. Y me agrada cuando al final dice, no os engañéis, perdón, estoy en el
capítulo 5, versículo 7.
No os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y ahí sigue, no nos cansemos de obrar el bien. Eso me es sumamente importante porque espero en Dios que todos los que estamos aquí deseamos ser santos. Por ende, debemos de ser muy coherentes y siempre buscar, como nos auxilia aquí San Pablo, los frutos del Espíritu y obrar el bien, obrar con amor y no dejarnos esclavizar por la carne. Quería compartir eso porque realmente que me ha dado una galleta muy fuerte, bueno. Pero igual sigo siendo su fan.
Gracias por eso. Sí, ciertamente uno se da cuenta de que es San Pablo, pero es palabra de Dios, o sea, es viva y eficaz, siempre nueva y siempre nos da como tiene que darnos. ¿Alguien más? ¿Quién más? Valquiria, entonces, adelante, donde nos quedamos en la crisis.
Yo no estaba en crisis en ese momento, sino que me gustó la exposición sobre la, Ah, ok. Entonces, creo que no fui la única. Pero eso era, y lo de la universalización de la promesa, que María Emilia habló un poco, y lo, con lo que cierra la carta, libertad, fe y caridad.
Sí, bueno, lo de la universalización de la promesa, el San Pablo lo explica con Abraham. Abraham fue llamado a ser padre de multitudes, no de un solo pueblo. Es a Jacob que se le llama a ser padre de un pueblo. Abraham, de todo el mundo. Isaac, el de la promesa, la alegría de Dios. Y Jacob, bueno, esta gente tan terca, véngame un pueblo entonces, para yo entonces tener que sacar a alguien de ahí. Se la ponemos difícil. Abraham no era judío. Abraham era de lo más pagano que había, era de Ur, de Caldea, Babilonio. Entonces San Pablo dice, yo sé que para nosotros Abraham es una cosa casi sagrada, pero recuerden que Dios llamó a Abraham siendo pagano. Por lo tanto, la salvación es para todos, empezando por Israel, pero para todos. Y luego entonces dice lo de Agar y Sara, el hijo de la esclavitud, el hijo de la promesa. Ciertamente, si el hijo primero fue el hijo de la esclava, Ismael, ¿por qué nos, el pueblo judío y el cristianismo no dice Abraham, Ismael y que le haya sucedido, sino que dice Abraham, Isaac? Aunque Isaac fue el segundo, realmente fue el de la promesa. Que si se acuerdan de la primera clase del Génesis, ahí mi padre, en hilo tempore, Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Y dice el texto que Adán conoció a su mujer Eva y nace Caín. Pero de Abel dice, y después nace Abel, pero no dice que Adán conoció a Eva. Prefigurando una concepción virginal, y el segundo sería el justo, el de la promesa. Entonces, ahí San Pablo toma a los Gálatas este ejemplo diciéndonos, si Ismael es el de la esclava y los judíos dicen que ellos son los primeros en recibir al Señor, ellos son los esclavos, nosotros somos los segundos, los hijos de la libertad. San Pablo no es fácil, muy irónico. ¿Y qué es lo otro? Wow, mi memoria. Lo último, la libertad y la caridad. Fe, libertad y caridad. Bueno, San Pablo, toda la exposición a los Gálatas es hablando de la fe. La primera parte hasta ese momento, el capítulo 5, es la fe. Fe, 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 fe. Y por eso, lamentablemente, muchos lo malinterpretan y entienden que Pablo dice que es solo la fe la que salva. No, corazón de andullo, léete la carta entera. Y las otras cartas de Pablo y la Biblia, léete el Evangelio. Pero léete la carta entera y verás que no es solo la fe, sino que la fe es lo que mueve, lo que hace que tú te salves, pero una fe que implique hacer cosas. Y por eso entonces él dice, a nosotros se nos dio la fe desde la libertad. Es decir, a ti se te da la fe, pero no se te obliga a aceptarla. Tú la aceptas libremente. Y por haberla aceptado desde la libertad, entonces es que te haces hijo de Dios, pero Dios te invita a ejercer el amor práctico, que la Biblia llama la caridad. La caridad, entonces, San Pablo dice, capítulo 5, versículo 16, dice, no, perdón, el 14, toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, citando, ¿verdad?, el Evangelio según San Marcos, nuestro Señor Jesucristo. Amar, él está hablando de la caridad, de poner en práctica. Y ahí entonces hace la advertencia. Entonces, cuidado, pues si andáis mordiéndoos y devorándoos unos a otros, vais a acabar destruyéndoos mutuamente, hablando de la caridad. Es decir, si siguen desbaratando la caridad, van a terminar yendo al infierno. Y por eso entonces pone la comparación que ya ustedes decían, de los pecados y de los frutos del Espíritu. Es decir, si hay divisiones, está el demonio. Si hay, cito, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, ira, etc. Ahí no está Dios. Lo que tiene que haber para saber que Dios está ahí son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Y entonces pone de último, dominio de sí. Que algunas traducciones dicen castidad y otras traducciones dicen continencia. Es dominar el cuerpo desde el aspecto sexual. Para San Pablo, entonces, libertad y fe van de la mano, porque no puede haber una fe coherente en aquel que dice tengo fe, pero no lo pone en práctica. Y si no lo hacemos así, entonces no nos salvamos. Es como la historia famosa entre los carmelitas de la Edad Media, de la prostituta que se ponía el escapulario, porque ella entendía que usando el escapulario se iba para el cielo, pero seguía prostituyendo su cuerpo. Entonces, pues los carmelitas pues la reeducaron, pero es un ejemplo constante para nosotros de cuando la iglesia te dice, vive lo que profesas. O cuando el diácono despide las misas de ahora, a poner en práctica lo que hemos vivido, pueden ir en paz. A vivir lo que hemos recibido, pueden ir en paz. Es en la práctica de la virtud que está la salvación. Pero ¿qué pasa? Nosotros no creemos, esto no es católico, esto es un mix que hemos hecho, que las personas se salvan con una mezcla de fe y de obras. Tú tienes que tener fe y además tienes que hacer obras para salvarte. No, sino que las obras son consecuencia obligatoria de la fe que se tiene y también ayudan a aumentar la fe que se tiene. ¿Por qué la iglesia entiende que las obras no son obligatorias para salvarse? Porque hay gente que no puede hacer cosas. El que está encamado, por ejemplo. Entonces sería una carga innecesaria. Los niños que no tienen la posibilidad de hacer todas las obras de misericordia, ¿no se salvaron entonces? La iglesia es madre, muy, muy, y muy maestra, si se pudiera decir. Entonces nosotros no creemos que las obras te salvan. La fe te salva, pero no hay fe sin obras. Es como decir, compré un bombillo, pero no lo voy a prender para que no se me dañe. ¿Qué? ¿Nadie enciende una lámpara para ponerla abajo del celemín? Pero sí hacemos eso. Yo tengo fe, pero la has guardado muy bien, nunca la has usado, debe estar limpiecita. Ya, se me está pegando la ironía de Pablo. Yo quiero entonces terminar con una pregunta para ustedes, porque yo no sé si es que yo soy como demasiado lector, fisgón. Los últimos dos versículos de la carta. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿No le llamó la atención de que San Pablo lleva sobre su cuerpo las señales de Cristo? La iglesia nunca ha dicho nada de eso, porque no hay manera de comprobarlo. Pero San Pablo, algunos dicen, no hay manera de comprobarlo, probablemente portaba los estigmas. Hay otros que dicen que no, que como él fue tan azotado, tan golpeado, pues él estaba lleno de cicatrices. Pero si él dice que nadie me moleste, es porque probablemente esas cicatrices dolían, que no le hicieran hacer pasar pesares. Y de hecho, al principio de la carta a los Gálatas, le dice, ustedes saben que yo llegué a ustedes, fue gracias a una enfermedad. Fue una enfermedad que me puso a evangelizarlo a ustedes. Y en lugar de sentir repugnancia, O sea que no fue una gripe que le dio. Le dio una gripe. No, para sentir repugnancia uno puede pensar quizá en alguna lepra o en alguna alergia severa. Imagínate, en la época una alergia era considerada otra cosa. ¿Qué hizo que San Pablo tuviera que quedarse tranquilo? No estamos hablando de un dolor de cabeza. Entonces San Pablo fue un hombre que se enfermó, como cualquier hombre, pero digo, en su proceso de evangelización, de una manera que repugnaba, sin embargo no recibió ese rechazo, y además llevaba en su cuerpo las marcas del mismo Cristo crucificado. Ustedes recuerdan la carta a los Tesalonicenses, recuerdan Primera de Corintios, y aquí en todas él ha dicho que él predica a Cristo crucificado. En todas él ha dicho que es crucificado. O sea que el crucificado, a quien él no conoció en el Gólgota físico, y que quien se le apareció fue el resucitado, probablemente la manera en la que se le presentó fue crucificado. Ese crucificado es importantísimo para entender la teología de San Pablo. El que quiera ponerse a leer las cartas de Pablo con un resucitado sin dolor, sin heridas, sin maltrato, nunca va a entender la intención de San Pablo. Nunca. Porque hasta en su cuerpo él lleva las marcas. Bien. Bueno. Hasta acá entonces. Preguntas, dudas, aclaraciones. Ya al final de los tiempos entonces, cuando lo veamos a él, todos nos miraremos de la escuela y diremos, ¡ah! Era esto de lo que él hablaba. Sí, amén. Trabajemos por eso. Que allá entonces se nos respondan todas las preguntas y no haya que hacer un live de nada. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Gracias por la paciencia. Si Dios quiere entonces, vivimos. La semana que viene vamos a hablar de las cartas de la cautividad. Es decir, ya Pablo encadenado, ya Pablo preso de camino a Roma, él tuvo la oportunidad de escribir las cartas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Entonces, según el programa, como verdad no tenemos tanto tiempo, elijan solo dos de esas cartas, las dos que le interesen. Mi consejo es que se lean una que no hayan leído nunca, o que quizá no la hayan entendido cuando la leyeron, para entonces comentarlas. Son cuatro cartas, elijan solo dos, las que ustedes quieran, y las comentaremos. Y fíjense en esas cartas, esto es una orejita, fíjense en los himnos. San Pablo empieza a incluir himnos en sus cartas. Y les adelanto, los himnos era como las cancioncitas de los colegios para que los niños se aprendan las cosas. Eso es lo que San Pablo pone ahí. Fíjense bien en los himnos, el contenido que tiene, lo denso que es. Bien, pues les recuerdo entonces, si no han realizado su pago, que pueden realizar su pago, que le escriban a Ángel, que cualquier duda pueden escribirla por el chat, que para eso está. Muy linda todo lo que mandan, hermosísimo, pero también pueden hacer preguntas con respecto de la clase. Yo sé que quieren sesiones privadas, pero está eso ahí. Y que el Congreso Quirios tiene prontito, ya les di una orejita adelante, va a ser virtual, así que invite a todo el mundazo, a medio planeta, a su comunidad entera, por favor, que vamos a aprender de cosas bien serias, bien serias. Y los demonios ya están afilando su cuchillo. Y nosotros llenando los baldes de agua bendita, se le van a quedar oxidados. Bendito sea Dios. Amén, sí. Va a ser sobre moral cristiana, sí. Va a ser Quirios 2021, moral cristiana. Pues terminemos acá con la gracia de Dios para que nos vaya bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido San Pablo, ¿cuánto hemos aprendido de lo que escribiste hoy? intercede por nosotros para que podamos ser así de celosos con las cosas de Dios como tú, que podamos defender la verdad por encima de las comodidades, incluso si alguien pueda sentirse mal, Señor, primero la verdad antes que mentiras que agraden. San Pablo, buen apóstol, intercesor nuestro, que también obtengamos de tu intercesión la ayuda de Dios para descansar, si es voluntad de Él hoy. Y así nosotros, muriendo en nuestra cama como Cristo, podamos levantarnos del sepulcro como Él. Ayuda a los que más necesitan de ti, Señor, y de manera especial, Señor Jesucristo, queremos pedirte por la nación de Haití y por todos aquellos que están pasando dificultades. Flor del Carmelo, viña florida, aureola del cielo, virgen fecunda de un modo singular, oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz noche para todos!